Y así de pronto, otra vez en mitad de la semana, con lo que me gustan a mí los paseitos, ahora que va llegando el buen tiempo, un mesecito queda nada más para la primavera. Aunque lo malo de este entretiempo, que se dice, es que igual por la mañana tienes que ir en manga corta, por la tarde te tiene que echar una rebequita por los hombros y por la noche con un chaquetoncito y un paraguas. Pero ¿qué se le va a hacer, verdad, María Marín? Que te veo muy calladita ahí detrás del cristal. Muy buenas tardes, María.
Hola, Santi, muy buenas tardes. Pues mira, sí, estaba pensando en lo que habías dicho de que quedaba un mes para la primavera y se me ha venido a la mente la frase de Pablo Neruda que dice: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
¡Ole, qué bonito! Oye, estás tu poeta y seguro que nos traes algo estupendo. En fin, pero nosotros, llueva, haga sol o una levantera de estas de las gordas, no nos perdemos ni un paseíto. Así que antes de que nos digas el destino, ¿te parece que pongamos nuestra sintonía?
Me parece.
Pues vámonos.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Bueno, María, a ver, ya llegó la hora. ¿Dónde nos llevas hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a la plaza.
¡Ay, qué bien!
Bueno, mejor dicho, a las plazas de abastos que ha tenido y tiene San Fernando.
Ajá.
Antes, un buen medidor de la prosperidad de un pueblo o de una ciudad eran sus mercados.
Claro.
Si eran amplios, estaban bien surtidos, con variedad de puestos y un trasiego importante de clientes, se traducía en que aquel lugar tenía vida y futuro. Si no era así, pues mal asunto.
Me encanta la idea, sobre todo, además, porque tengo muchos recuerdos, igual que a mí seguramente le pasará a muchísima gente, muchísimos recuerdos cuando era un niño y, en mi caso, mi abuelo me llevaba con él por las mañanas de verano a comprar a la plaza. Íbamos al mercado central, que era el que nos pillaba más cerquita, y esos recuerdos me han acompañado y me van a acompañar siempre. Yo creo que esa es una de las razones por la que me gusta tanto los fines de semana ir a comprar al mercado, que yo creo que eso es algo que nos gusta a mucha gente, a mí entre otras. Pero, a ver, cuéntame la historia, que es muy interesante. Debe de ser muy interesante.
Pues mira, lo primero que tengo que decir es que me he llevado una sorpresa al comprobar la poca información que hay colgada en internet sobre estos edificios. Ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna, prácticamente.
Pues hay que... los historiadores se tienen que poner las pilas. Hombre, porque estamos hablando de un mercado que, como hemos dicho antes, es el corazón de cualquier ciudad.
Pues sí. Así que, bueno, pues para hacer el tema de hoy, tenemos que volver a agradecer al escritor que más se ha preocupado por contar calle a calle las cositas de la isla. Y me refiero a José Carlos Fernández y a su libro Calles de la Isla.
Un clásico de la literatura cañailla. Yo aprovecho además para mandarle un abrazo muy grande al maestro. Y bueno, sigue, que tengo muchísima curiosidad.
Mira, los primeros mercados de la isla se encontraron en ambos extremos de la ciudad, es decir, en la zona próxima al puente Zuazo y en el barrio de las Callejuelas, muy cerca del convento del Carmen. Posteriormente, estos dos mercados se unifican, se establece uno solo que se instala en la plaza de las Tres Cruces, en la Alameda Moreno de Guerra. Pero al parecer las cosas no iban del todo bien y tras un pleito que se produce en diciembre de 1769, tienen que desalojar este enclave, con lo que de allí pasaría a establecerse al sitio conocido como el Palmerete, la actual Plaza del Rey.
¡Ay, qué curioso! No conocía yo que la actual Plaza del Rey se le llamaba el Palmerete.
Pues por lo visto sí. Yo la verdad es que tampoco lo sabía.
Para eso es bueno investigar y enterarnos de estas cositas.
Pues sí. Ahí se colocaban los puestos de frutas y verduras.
Sí.
Y la pescadería la ubicaron en la ya desaparecida Casa del Orión, en el número 107 de la calle Real.
Parece que poco a poco el mercado de abastos se va acercando más a donde se encuentra en la actualidad, María.
Eso llegará un poquito más tarde. Ya a principios del siglo XIX, en 1809, y paralelamente a este del que acabamos de hablar, nació otro en la Placilla Vieja, en la calle Escaño. Pero no duró mucho. Se sabe de él que dejó de funcionar en torno al 1813.
Es curiosísimo todo lo que me estás contando.
El caso es que la Plaza del Rey no era el lugar más adecuado para un mercado. En pleno centro de la ciudad, los olores, el transporte, que en aquella época era con mulos y con borricos.
Claro.
Vamos, que no era salubre tenerlo en esas condiciones. Pero poco a poco se fue consolidando y al final terminó con un total de 90 puestos que fueron construidos por el maestro carpintero don Benito Camoyano.
Anda, pues es curiosísimo, ¿eh? Yo me imagino, tú te imaginas a aquella isla, por ejemplo, la Plaza del Rey llena de puestos, yo me imagino que sería parecido. ¿Tú te acuerdas las casetas estas de madera que estaban en la playa?
Claro.
Viendo, claro, pues mi tío Toto tenía una, me encantaba, en raya, no se me olvidará, la vida roja y blanca.
Sí.
Hombre, algo, a ver, no eso, pero
parecido.
A ver, algo parecido, algo muy curioso. Porque, claro, tenían que hacerlo así, porque era una plaza, la plaza más céntrica de la ciudad, y no podían hacerlo de ladrillo, de mampostería.
Claro. El caso es que con el tiempo, y una vez que ya el Cabildo Municipal ve impropio utilizar la Plaza del Rey, lo que acuerdan el 4 de septiembre de 1822 es trasladarlo a las espaldas del Ayuntamiento. Acometen el proyecto en unos terrenos que por entonces eran propiedad de doña Manuela Tobar, casada en segundas nupcias con don Felipe del Cueto. Aquel primer mercado, situado en el lugar del actual, fue clausurado en 1920, debido a su pésimo estado, instalándose los puestos de forma provisional en la plaza de Antonio López Rodríguez. Una vez derribado el antiguo mercado, fueron iniciadas las obras del actual, que ocupa el mismo espacio. Conserva las puertas originales de acceso, pero que ya dispone de una estructura moderna, amplia, con oficinas en la planta superior y demás.
Claro.
Esas obras tuvieron lugar en la década de los 90, donde se acometió además la construcción del actual parking subterráneo. El caso es que la primera piedra la colocan en marzo de 1926.
Sí.
Casi dos años más tarde, en enero de 1928, fue inaugurado el nuevo mercado, que ofrecía prácticamente la misma distribución en los puestos que en la actualidad, vamos, que los tal y como están ahora. La última remodelación se ha producido hace un par de años y en ella se ha pretendido remodernizar el concepto de mercado.
Que algo es muy importante, ¿eh? Que al carro nos tenemos que subir todos, y es cierto que está bien, está puesta al día de algo tan importante, insistimos, como son los mercados. Bueno, actualmente en la isla hay un mercado más, que es el mercado de San Antonio, pero hasta la década de los 80... también funcionaba el Mercado de la Paz.
Pues sí, efectivamente. El de San Antonio goza de muy buena salud.
Sí.
Y el de la Paz, al que particularmente me unen muchísimos recuerdos, cerró sus puertas hace ya bastantes años.
A ver, María, yo sé cuáles son estos recuerdos. Son recuerdos que merece la pena compartirlo con la gente que nos está escuchando. Porque esto es lo bonito que tiene la vida, compartir lo vivido, sobre todo si lo vivido fue tan hermoso como lo viviste tú.
Pues sí.
A ver, cuéntanos.
Pues a ver, recuerdo tengo muchos, Santi, un poco difusos, porque en aquella época yo no tendría más de 5 o 6 años.
Sí.
Pero ahí en el Mercado de la Paz fue donde mi padre comenzaría su andadura como empresario.
Claro.
Desde abajo, que es como se consigue progresar, ¿no?
Claro.
Él siempre cuenta que no se conformaba con estar en la huerta, pues criando vaca y trabajando el campo.
Claro.
Ya tenía una familia, estaba casado y tenía un hijo, y quería darles lo mejor. Era muy jovencito.
Sí.
Pero, no sé, podría tener 22 años.
Con toda la ilusión y toda la fuerza y todas las ganas del mundo.
Claro, por eso te digo que él era muy jovencito, pero siempre fue un emprendedor. Un
y valiente.
Sí, un trabajador nato. y sigue siéndolo, casi a sus 80 años.
Claro.
Así que decidió comprar un puesto en La Paz con ayuda de una tía suya, a quien tuvo que pedirle prestado el dinero para
comenzar. Que todos los comienzos son muy complicados, son muy difíciles y necesitas a alguien que te eche un empujoncito.
En ese caso fue su tía Rosario.
Eso es.
Y fue la que le prestó el dinero para poder comprar ese puesto, ¿no? Fíjate que nos cuenta que para poder ponerse detrás del mostrador,
sí,
antes tenía que tomarse una copita de coñac para perder la vergüenza.
Claro, porque sí, era un hombre que siempre había estado a lo suyo en la huerta, pero no, claro, estaba acostumbrado por el trato con el público.
Tiene mucha labia y bueno, y imagino que en aquella época también la tendría, ¿no?
Claro,
pero él
claro,
decía, palabras textuales, ¿vale? Enfrentarse a un montón de María tenía guasa.
Y tenía, aquello tenía que bautizarlo de alguna
manera.
Él
llegaba por la mañana, se tomaba su copita de coñac, templaba los nervios y a trabajar, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, de hecho se compró un motocarro.
Sí, los motocarros de antes.
Claro.
Los niños no saben lo que es un motocarro, María, tiene guasa esto.
Bueno, y nosotros lo sabemos por poco, ¿eh? Porque
sí,
yo,
hombre, por
yo
poco,
no, yo
por
no
poco
lo conocí. Yo el motocarro no.
¿Tú no lo has visto por la calle?
Bueno, a ver.
Hombre, muy pocos, pero algunos
pocos,
sí que he
sí,
visto
sí, pero
yo,
que yo, que cuando mi padre lo tuvo, yo sí, todavía no había nacido.
Sí, sí.
Entonces con él iba a Cádiz, al Campo del Sur, que era donde estaban.
A comprar la
fruta,
género,
que era donde estaban
claro,
los mayoristas.
Claro.
Creo que era Pacheco, me parece.
El
mayorista sí, al que él le compraba.
Al que él le compraba.
Por lo visto era en la zona del Campo del Sur.
Sí.
Como unas casas,
sí,
arriba estaban las viviendas y abajo los utilizaban de almacenes.
Claro.
Y bueno, y allí el jaleo a las 4 de la mañana, que era cuando empezaba aquello.
Porque, a ver, para que la gente nos escuche y la que nos está escuchando comprenda, tu padre ya a las 4 de la mañana ya estaba comprando, es decir.
Mi padre a las 4 de la mañana ya estaba en Cádiz.
Ya estaba en Cádiz comprando con su motocarro, ido a Cádiz y estaba cargando allí el género que luego iba a traer para
él
San Fernando.
Él traía al puesto aquí a San Fernando.
O sea,
bueno, a Cádiz y cuando no, a Conil.
A Conil, o Cádiz o Conil.
Claro, él iba
Conil
a Cádiz
mucho más lejos,
por la fruta. Y a Conil,
verduras,
que creo,
supongo,
que era la de Bonillo, me parece, que era la, sí, creo que se llamaba Bonillo, era donde iba por la verdura. Pues
claro,
imagínate a la hora que no tendría que salir para, bueno, pues por la mañanita bien temprano tener los
claro,
puestos preparados
mucho
para la venta.
Mucho trabajo, que nadie se crea que las cosas nacen por amor así al arte, sino esto tiene muchísimo trabajo detrás.
Mucho sacrificio,
mucho
trabajo,
mucho sueño
muchas
perdido,
horas,
muchos sí, besos perdidos de sus hijos.
Sí.
Esto tiene una moneda que hay que pagar precisamente para luego poder decir he conseguido algo en la vida y además lo he hecho yo.
Exacto.
Por mis méritos propios, por no decir otra cosa,
sí, sí,
aunque no sé si estamos en horario infantil.
Te viste venir, no lo digas. Pero sé lo que ibas a decir.
Por mis santos.
Exactamente.
A ver.
Pues mira, las cosas, bueno, pues comenzaron a irle bien.
Sí.
Creo, si mal no recuerdo, que llegó a tener 7 u 8 puestos de venta entre La Paz y San Antonio.
O sea que bastante.
Sí,
sí,
sí, sí,
tenía
sí,
bastante.
Compró, él le dice la cuartelá. Yo no sé si se llamaba así, pero
un almacén, ¿no?
Era como un almacén pequeñito que estaba allí en La Paz. Eran un par de cuartos, no muy grandes.
Sí.
En uno, me acuerdo que estaba al fondo, que estaba, lo tenía como almacén de las patatas, de los
sí,
sacos de patata. Y en el primero que había, tú entrabas y veías la cámara al fondo,
sí,
una báscula grande
sí,
para el pesaje de las cajas. Y bueno, y su mesa de despacho. Hay un San Pancracio con un manojo de perejil más grande que el santo.
Para que no falte el
que
trabajo.
Eso era cosa de mi madre. Además, yo recuerdo que siempre les decía:
claro, claro,
cámbiale el perejil al santo. Y allí tenía puesto, pues bueno.
Pues bueno, imagínate,
todo el perejil del mundo.
Allí estaban.
Allí lo tenía,
con el San Pancracio.
Allí lo tenía puesto. Cuando yo iba con él algún sábado o
sí,
días de vacaciones,
sí,
ya te digo que era muy pequeña, pero me encantaba acompañarlo. Recuerdo que desayunábamos los tres en la cantina.
Sí.
Que estaba a la derecha del mercado.
Oye, qué palabra más bonita.
La cantina.
Te has dado cuenta, ¿verdad? Al decirlo. La cantina. La cantina. Que eso, la cantina estaba en los cines y en los mercados. Luego estaban los bares, que era en la calle. Y los wishy. Pero la cantina, qué cosa era más bonita.
Sí, yo siempre era eso. Vamos a desayunar a la cantina.
que sí.
Entonces íbamos, eso, mi padre. Mi hermano, que no tendría más de 13 o 14 años y que le
chavalote,
ayudaba...
Chavalote, un adolescente.
Era un niño.
Un niño.
Y que le ayudaba en el trabajo.
Un saludo a tu hermano, ¿eh?
Sí, un saludo a mi hermano.
Un saludo José. Grande, que lo sigo por Facebook.
Eso, más lindo, ¿verdad?
Sí, un tío
bueno, pues mi hermano le ayudaba en el trabajo cuando podía, vamos.
Sí.
Allí arrimaba el
hombro. Claro, todo el mundo.
Entonces,
claro.
Cuando no iba al cole, que él estaba en el liceo, pues los sábados para allá con mi padre y en verano. Y en verano se llevaba el pobre mío todo el verano.
Padre. Sí.
Y yo, porque solo, pues ya te digo, era muy chica, pues nada más curioseaba y disfrutando.
Con dos cocos, para que te estoy viendo.
Con dos trenzas que me ponía mi madre con un lazo. Con mi flequillo, mis dos trencitas a los lados y un lazo, y no veas el lazo como picaba en las orejas. O sea, un poema.
Pero muy buena, tú tenías que ser muy buena.
Yo, sí, mi
tú
madre no, dice que era muy buena.
Tú tienes cara de eso, la verdad.
Mi madre dice que era muy buena, pero bueno, no sé. Pues por eso te digo yo, pues eso. Me encantaba pasar ese tiempo con mi padre, porque es verdad que lo disfrutábamos muy poco, pero estaba todo el día trabajando.
Sí.
Y quitando un domingo, el resto de semana apenas lo veíamos, ¿no? Uh-huh. Él se iba, ya te digo.
Claro.
Súper temprano. Y la mayoría de las veces no venía ni a comer y por las noches cuando él llegaba nosotros pues ya estábamos durmiendo. O sea,
claro.
Bueno, pues lo que te estaba contando de lo de la plaza, lo del mercado.
Sí.
Yo una vez que asomaba la nariz por la plaza me fijaba en todo, ¿no? Porque claro. Cuando eres un niño, pues los ojos se impregnan eso de curiosidad. Uh-huh. En la planta baja estaban las carnicerías, las recobas y la pescadería. Uh-huh. En el centro había una escalera que llevaba a la segunda planta, que era donde estaban las oficinas y los puestos de frutas y verduras.
Sí.
Mi abuelo Antonio, el padre de mi madre, uh-huh. ayudaba a mi padre en el almacén,
uh-huh.
en esa cuartela.
Sí.
Y mi tía Charo y mi tío Rafael en la frutería.
Sí.
Mi tía Charo es la que estaba en un puesto y mi tío Rafael creo recordar que era el que le ayudaba a adornarlos.
Ajá, ponerlo bien.
A ponerlo bien bonito. Que en alguna ocasión en los Tos Santos se llevaron los premios.
¿Tú has publicado algo de eso?
Hace tiempo.
Eso es, recuerdo esa foto.
En lo que era la frutería había puesto... las fotos en blanco y negro.
Eso.
Pero con fruta había puesto frutas marín.
Eso.
Pero ya te digo, en más de una ocasión se llevó algún que otro premio. Recuerdo eso, las piñas de plátano colgadas en la parte superior del puesto, junto a las básculas. Y la fruta pues iba formando como por triángulos de colores que contrastaban con el verde de la verdura.
Claro.
Había también un puesto en el centro, creo recordar que era sobre una alfombra o una lona, donde se vendían los juguetes de aquella época. Claro, las bolsitas con los indios, los pistoleros, los cochecitos, los camioncitos de plástico.
Yo jugaba con los pistoleros, ¿tú te acuerdas los de...?
Los cowboys.
Los cowboys.
Sí,
bueno, pues había unos petardos, yo era un poco más golfo que tú, que eran pequeñitos, que eran rojos. Y a mí me gustaba tirárselos a lo y jugaba así. En fin, formas de entretenerse como otras cualquiera.
Sigue, sí, ya, anda. Claro. Sí, más vale que siga yo. Pues mira, yo veía... Además me resulta muy emotivo, ¿no? Porque cuando he hecho eso, cuando vuelvo a la vista atrás y recuerdo ver a las abuelas con sus nietos en una mano y en la otra pues esos monederitos pequeñitos.
Ay, verdad.
Donde cabía algún billetito arrugado y muchas monedas.
De estos de 20 duros, ¿te acuerdas?
Sí, los 100 pesetas. Y muchas monedas para hacer las compras del día o de la semana.
Claro.
Y una bolsa de esa de rafia con raya. ¿Te acuerdas que tenían las dos asas y se la metían debajo del brazo?
Sí.
Para luego cargarla con lo que compraran, ¿no?
Sí.
el bullicio.
Antes, fíjate esa conciencia, ahora todo plástico. Vamos a imitar un poco a nuestros abuelos y a nuestras abuelas y eliminaríamos muchísimo plástico de en medio,
del mar,
eso que tanto criticamos, ellos ya eran sabios antes que nosotros.
Pues sí.
Dime.
Pues eso, y también recuerdo lo que te decía, ¿no? El bullicio, los comerciantes pregonando voz en grito que sus productos eran los más frescos y baratos, el trasiego de la gente, los olores. Claro. Fíjate, mi padre, de empezar con un puesto y teniendo que pedir el dinero para poder comprarlo, llegó a ser presidente de la Asociación de Mayoristas y Minoristas de los mercados. Él siempre dice, yo no cobraba nada, que yo no era, digo, ¿no? Pero incluso,
era un luchador,
incluso presume de que la primera huelga que se hizo aquí, en la época de Franco, la llevó a cabo él, incluso con los grises de por medio. O sea que
que le plantaba lo que había que plantarle para defender los derechos. Oye, y lo demostraba con lo que tú acababas de decir, o sea, trabajando. O sea, mi mejor carta de presentación es mi trabajo. Y a partir de ahora, como trabajo, pues puedo decir las cosas que no veo bien. Pues me parecen estupendo. Gente así son las que terminan construyendo el mundo, María.
Pues sí. Bueno, ya luego con los años él compró un almacén grande, León Herrero. Tiempo después compró otro en Rota, pero en aquellos años que, claro, ya había dejado el mercado de la paz. Y sabes que a mí en aquella época, yo ya con mis 18 o 19 años, cada vez que lo típico, estás en un grupo, te preguntan cómo te llamas y no sé qué.
Claro.
Y cada vez que yo decía, pues sí, yo soy la hija de... O sea, soy María Marín, la hija de Antonio Marín, el de Frutas Marín, sí. Ah, ese, tu padre ha tenido que tocar una lotería, ¿no?
No, chica lotería.
O sea,
la lotería, esfuerzo, trabajo, sudor,
sacrificio.
Y muchas lágrimas, supongo.
Y lo poco o lo mucho que tenga, se la ha ganado él
Eso merece el mayor de los respetos. Porque gente así, gente como tu padre, como he dicho antes, son las que a fin de cuentas ponen los ladrillos para construir el futuro.
Pues
ojalá
sí.
Ojalá hubiese más gente así.
Pues
yo
sí.
Lo único que puedo decirte, María, es que tu padre tiene que estar muy orgulloso de ti, porque...
Yo estoy muy orgulloso
también,
de mi padre.
También. Pero es importante transmitir esos valores y esa forma de vida, que además es preciosa y has tenido el enorme placer de vivirla.
Totalmente.
Bueno, mira, ya que estamos en la plaza, María, una cosita así, ya que estamos aquí, nos quedamos, compramos un pa' acá y un pa' allá y me dices una receta, ¿no?
Venga, vale.
Pero espérate, antes nuestra música ¿para qué?
Para cocinar.
Para cocinar, mujer, claro que sí. Pues ya estamos aquí después de que te aclares la garganta, María.
Uy, sí, porque es que yo me pongo a hablar de mi padre y de mis recuerdos y mira, menos mal que me has parado de detrás de los cristales, porque si no hubiese seguido, ¿eh?
Tú sabes que yo tengo ganas de un día traerlo y hablar con él, eso lo sabes.
Tú sabes que es un peligro, ¿no?
Me da igual, a mí me encanta el peligro.
No tiene filtro, tú sabes, ya con 80 años se lo permite todo.
Claro,
decir todo lo que... Pero bueno, que como hay libertad de expresión, ¿no?
Claro, mira, mira el vals 7, que yo lo dejo caer por ahí, por si alguien se entera y te dice, y nos da una alegría y dice, mira,
ojalá.
Santi, que sí, pero
ojalá,
bueno.
Porque es, yo lo digo muchas veces, es historia viva de San Fernando.
Claro,
mi padre.
Y esas cosas hay que mantenerlas,
pues sí.
Y que tenerlas, claro que sí.
Papi,
pero bueno.
Que te quieren traer a la radio, o sea que ya sabes.
Una cosilla así, para que, en fin, un dita que ya están las fronteras abiertas.
¿Verdad?
Y ya se puede.
Ya se puede.
Que lo que te iba a decir, María.
¿Qué vamos a comer hoy?
¿Qué vamos a comer hoy?
Pues mira, como vamos justito de tiempo,
porque nos hemos pasado un
poquito, pero bueno.
Ha merecido la pena.
Sí, creo que sí.
Mucho.
Y ya que como veníamos de la plaza y allí las verduritas frescas y todas las cosas, pues vamos a hacer una cremita de puerro,
¿sí
te parece? Una bichisuas. La bichisuas. Que la hice hace algunos días porque me trajo mi padre precisamente. puerro de allí del campo. Sí, porque él sigue trabajando el campo, ¿eh?
Eso es.
Él no para, gracias a Dios, que no pare nunca.
Eso es la vida.
Pues mira, para hacer la cremita de puerro es muy fácil. Vamos a necesitar 6 patatas, 3 o 4 puerros grandes. Si son de estos finitos, chiquititos como los que hay ahora mismo, pues bueno, le ponemos un par de ellos más o 3 y ya está. Una cebolla, 2 cucharadas de mantequilla, medio litro de nata líquida,
sí.
Un chorrito de leche y sal y pimienta. Uh-huh. El proceso es muy rápido. Vamos a poner a cocer las patatas con los puerros.
Sí.
¿Vale? Cogemos la cebolla, la cortamos a cuadraditos, la sofreímos en una sartén con la mantequilla. Y cuando las patatas y los puerros estén, nada, eso tarda en nada en cocerse, pues escurrimos esas patatas y esos puerros.
Sí.
Y lo echamos con la cebolla. ¿Vale?
Sí.
Le echamos, lo salpimentamos un poquito.
Un poquito para darle gracia y arte.
Lo removemos, lo vamos removiendo durante unos minutos y añadimos la nata. ¿Vale? Lo ponemos todo cuando ya lleva un ratito hirviendo, lo ponemos todo en la batidora. Y si vemos que está muy espeso, pues le echamos un chorro de leche.
Bien.
Si no, dependiendo de la textura que a cada
eso
uno le
guste.
Eso se
va viendo, claro.
Exacto. Y si tenemos sal de apio, le añadimos un poquito de sal de apio.
Bien.
Y coscorrones de pan.
Qué bueno, y qué palabra más bonita has dicho. Y sí, más cañailla, y más
cañailla, porque yo por ahí digo coscorrones y se cree que es que te voy a dar un golpe en la cabeza, ¿no?
Hay gente para todo,
en
María.
En la isla los coscorrones
hay
son
gente para todo.
Los trocitos de pan frito.
Claro que sí.
Pues ya está, así de fácil y buenísimo.
Y así de rico. Oye, pues yo te agradezco muchísimo todo. Como vamos pilladitos de tiempo.
Hoy no vamos a poner música ni nada.
Sí, vamos a poner música, pero vamos a ponerla ya. Vamos a ponerla ya. La semana pasada que tú a mí no me dejaste poner al que me gustaba a mí. A Sabina. ¿Te acuerdas?
Sí,
pusiste a Pau Donés, una canción preciosa. ¿Cómo era? Bueno, veis, una canción preciosa de Pau Donés. Pero a Sabina me lo dejaste ahí bendito, el pobre
porque
mío.
Yo lo estaba dejando para hoy.
Estaba dejando para hoy. Ya, claro, yo lo sabía, que era un día especial. Ay, me encanta. ¿Sabes que en la vida a veces, solo algunas veces, hay que negarlo todo?
Ah, pues no lo sabía, pero bueno, ya lo sé.
Yo me apunto con Joaquín. Un beso grande, María.
Un besote.